Entonces, ¿qué onda? Ayer terminaste tarde de tu stream.
Ayer sí, un poquito tarde, fíjate, hubo cambio de planes de último minuto, nos pasamos al buen Fortnite que nada le gana y se armaron ahí un buen par de partiditas con el Shirex y el Ponchito, hasta ganamos.
¿Serio?
Gané, sí, oficialmente mi primera victoria de la temporada en tríos, en tiglidi, tiglidi, trío, trío, trío. De hecho yo no hice mucho. Fui generosamente carreado por Ponchito y por el Shirex, pero al final con un headshotazo. Bueno, no fue headshot, pero sí fue un snipazo de 105, le bajé al cabrón y ganamos.
Ah, o sea, tú
Sí,
fuiste
entonces.
el jugador de la partida.
Sí, yo rematé, yo nomás puse el pie y ya. Entró.
Épico.
Sí, la verdad se terminó alargando un poquito el directo. Por eso igual creo que me desvelé un poquito anoche. Pero estuvo bien. Digo, lo feo es que muchas veces ya he notado que la mayoría de mis espectadores, como son de otras partes de Latinoamérica, ya entre 10, 10 y media ya se van a dormir. Entonces, normalmente si hago directo después de las 11, o sea, si sigo haciendo directo después de esa hora, lo más probable es que ya tenga una media de espectadores de 2, 3. Entonces, pues, es lo feo, pero de que me la pasé bien, me la pasé bomba. En un escenario ideal, me encanta repetir esa frase siempre. En un escenario ideal, mis streams deberían comenzar, sí, entre 7, 7 y media. De hecho, fíjate, estoy pensando últimamente que me gustaría que duraran más, porque a veces siento que no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero en un solo directo. A pesar de que hago directos en promedio de 3 horas todos los días, siento que a veces no juego lo suficiente lo que me gustaría, o que incluso no hay mucha variedad de juegos cuando estoy jugando. ¿Sabes? De que a veces un juego me consume el directo entero y como a mí me gusta más la idea de la variedad, o sea, que en un solo directo puedan haber hasta dos, tres juegos diferentes, o sea, diferentes segmentos, a lo mejor partes en las que solo sea Just Chatting, otras en las que juegue algo nuevo, otras en las que juegue algo que ya lleva jugando meses, o otras en las que haya invitados. Pero pues el tema del tiempo, la organización, la disciplina es un tema que cuesta. De hecho, no sé si te acuerdas, pero inicialmente mis directos empezaban como 7 y media. Y poco a poco como que se ha ido pasando el horario un poquito más tarde. De pronto ya empiezan entre 8, 8 y media. Y la principal razón por la que hice eso era porque de pronto sentía que no tenía mucho tiempo para mí. Entonces, era como sentirme muy esclavo de mis obligaciones y no tener un momento del día para sentarme y relajarme y no hacer nada. Entonces, normalmente esa horita entre las 7 y las 8 de la noche las ocupo para dormir, para tomar una siesta o para escuchar música. Pero, pues ahí poco a poco. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? Estás trabajando en proyectos nuevos, nuevísimos, ¿verdad?
Sí, machacando, picando piedra y pues tratando de darle forma, ¿no? A esa serie de proyectos que he estado postergando desde el año pasado. Pero está ahorita todo bien. Tengo todo el tiempo del mundo, como te dije ayer. Entonces, me puedo dar el lujo de, pues, darme tiempos para repensar mi estrategia y ver si, por ejemplo, los guiones que estoy escribiendo son la. Tienen el tono correcto que quiero que tengan y la información que quiero que contengan. Entonces, pues bien, o sea, poco a poco y yo creo que en un par de meses pues ya estaré sacando el primer video, pero poco a poquito.
Es como tú lo comentabas ayer, creo que es como el proceso creativo es un mood. O sea, incluso yo me acuerdo que en aquella época dorada, cuando yo subía videos todas las semanas a mi canal, por allá del 2014, me acuerdo mucho que yo usaba mucho este término que era el mood del youtuber, que es como de pronto ya no poder vivir tu vida normal, sin estar pensando constantemente en ideas para videos, en formatos de guión o formatos de edición. Automáticamente todo lo que pasa delante de ti lo relacionas con un tema para un video. O el hecho de que todos esos momentos de hasta cierto punto tranquilidad, como cuando te estás bañando o te estás lavando los dientes, son momentos en los que no dejas de pensar en esas cosas que te gustaría hacer. Pero sí, es un tema de darle constancia y pues yo creo que como este año le estamos dando mucho enfoque a todos nuestros proyectos individuales, pues está bien que poco a poco empecemos a agarrar ritmo. ¿A poco no?
Sí, pero fíjate que yo ahorita con respecto a lo que comentaste, yo creo que sí hay que darse un tiempo para dejar de pensar en eso. O sea, sí. Es que inevitablemente sucede, ¿no? A lo largo del día tienes pensamientos en relación a lo que estás haciendo y no lo puedes dejar de olvidar, al menos durante los primeros días donde estás en constante proceso creativo. Pero yo creo que el mayor momento de creatividad que ocurre durante el día es por momentos y es como ese... Ese momento que tienes de inspiración para escribir o grabar o agarrar tu teléfono y empezar a grabar y soltar todas las ideas que tienes, porque si no pierdes todo y llega el momento en el que te sientas a escribir y no tienes nada en la cabeza. Entonces yo creo que esos momentos donde tienes pues un nivel alto de creatividad en la cabeza, o sea, hay que vaciar toda esa información y ya cuando tengas tiempo, pues ahí es donde entra la constancia, ¿no? Y el trabajo de sentarse y ponerse a escribir en el Word o en el Notion. Que a mí generalmente las ideas me vienen casi cuando ya me estoy durmiendo. Entonces, siempre tengo mi teléfono al lado y la única aplicación que no cierro en mi iPhone es Notion. Y entonces, en cuanto me llega una idea, la escribo y sigo durmiendo. Si me sale otra idea que crea conveniente o importante, lo mismo, agarro el teléfono, la anoto y me duermo. Entonces, pues esa es la línea que sigo a la hora de crear videos y de pensar en las ideas en las que quiero trabajar.
Eso, fíjate que es lo malo de ser seres tan imperfectos e imprecisos y no ser computadoras preprogramadas que cumplan todo al pie de la letra, porque es lo malo de no poder controlar tus momentos de inspiración. Lamentablemente la motivación no se ajusta a un horario, incluso aunque a veces uno depende de esos horarios, ¿no? La mayor parte de las personas no son amantes de las rutinas, pero a veces son necesarias para que haya organización y para que tu vida no sea un caos. Entonces yo, por ejemplo, esta semana pues he estado editando un video que llevo prometiendo 2 meses que lo iba a subir y el video ya está prácticamente terminado. En realidad salvo que pase algo catastrófico, el video lo voy a subir hoy, pero okay. Lo he visto, creo que ha pasado eso de verlo tantas veces que el video ya me aburre.
Sí, y
llegar a un punto donde digo, güey, creo que no es lo suficientemente bueno para subirlo. Y como que me queda la duda de si debería borrarlo y empezar desde cero, trabajar en otra cosa. Pero es como que, güey, ya le invertí tantas horas, ya le invertí tantas energías que no puedo simple y sencillamente desecharlo, ¿no? Sobre todo porque ya he comentado en otras ocasiones que para mí mi principal enfoque en cuanto a crear contenido este año es encontrar un formato sencillo pero atractivo que me permita subir un video a la semana. Entonces siento que no me puedo dar el lujo de simple y sencillamente desechar ese video. O sea, es como que lo voy a subir incluso contra mi propia voluntad, ¿sabes? Incluso si capaz más adelante me arrepiento de haberlo subido porque me doy cuenta de que el video es una cagada. Pero es justamente por el hecho de que lo he visto tantas veces que ya estoy cansado de eso. Y ya estoy cansado de mí mismo, fíjate. El hecho de igual de hacer directos, de pronto como que se combina. Porque es como, me escucho tanto a mí mismo últimamente que ya me tengo harto. Entonces, siento que eso afecta. Pero creo que hasta cierto punto también es una parte indispensable y crucial del proceso creativo. O sea, te tienes que acostumbrar a eso. Sí. Porque cuando la motivación y la inspiración faltan, es ahí donde entra la disciplina. Y a veces te tienes que forzar a ti mismo a seguir adelante, porque claro, ahorita todo esto es más que nada un pasatiempo, ¿no? Esto lo hacemos quizá por diversión, pero yo sí lo veo como algo aspiracional. O sea, sí me veo dedicándome a esto de tiempo completo y que esta sea mi principal fuente de ingresos. Entonces, digo, ahorita es un sueño, ¿no? Pero para que se convierta en realidad hay que pasar por esos procesos y esas caídas de inspiración o de motivación, en donde incluso aunque no queramos, tenemos que seguir haciendo las cosas siempre con la mejor actitud posible.
Eso que mencionas pasa muchísimo a la hora de trabajar en un proyecto. Me pasó ayer cuando estaba revisando el guión que estaba escribiendo durante estos días. Y piensas que es una basura, ¿no? Piensas que... Bueno, en mi caso, porque lo primero que escribo es una basura. Y lo último que escribí es una tula, ¿no? Porque está fresco, porque es lo último que escribí. Porque son las últimas ideas que se me ocurrieron. Entonces, creo que ese es un sentimiento muy común a la hora de hacer un video, escribir un guión. Incluso a editar el podcast me ha pasado que digo... este capítulo no es tan bueno, ¿por qué lo estamos subiendo, no? Y después pasan los días, lo escucho completo y digo, no estaba tan mal, o sea, no sé por qué mi cabeza me estaba jugando hay una triquiñuela y estaba haciéndome pensar que lo que estaba haciendo estaba horrible. Entonces yo creo que es tema de, pues de estar quemado, de estar leyendo lo mismo una y otra vez. Lo encuentras monótono, no le encuentras algún valor, quizás no en ese momento un valor objetivo a lo que estás escribiendo, pero ya después cuando ves el resultado final después de cierto tiempo, empiezas a darte cuenta de que pues es más un tema psicológico que otra cosa.
Sí, creo que también ahí interviene, ahora sí que ahí es donde salen a relucir los pros y los contras de trabajar solo. Porque cuando trabajas solo, normalmente la recompensa es mayor y te sientes más orgulloso de ti mismo, porque al final de cuentas tú tuviste control de todo y tú te encargas de hacer realidad la visión que tienes de un proyecto. Pero yo creo que justamente por eso te quemas tan rápido, porque como normalmente no tienes una segunda opinión o no delegas tareas, te abrumas un poco y no es hasta el momento, hasta que ya lanzas el proyecto como tal y recibes la retroalimentación de otras personas, cuando ya revalorizas tu propio trabajo, que es el hecho de poder volver a disfrutar algo que tú hiciste a través de darte cuenta que a los demás les gustó. Pero pues
así me pasó con el video de Minecraft, paciencia, que hice, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo decía, esta mamada, ¿qué es esto? O sea, neta pensaba en desecharlo, pero dije, no, ya llevo 2 meses trabajando en esto y lo subí, ¡pam! Y pues ya ves lo que pasó. Sí. Entonces,
es un videazo, la verdad.
Es eso, muy es emotivo. Eso. Es eso, Xamos. No echen a la basura su trabajo, revalorícenlo, dense un tiempo para descansar, olvídense de todo y ya está. Pero bueno, nos pasamos a los juegos, ¿no? Porque a eso venimos el día de hoy.
A lo que te truncha, te chencha.
A lo que te truje. Truje. Mira, cierto. En este caso me gustaría empezar a mí, porque lo traigo fresco.
Dale. Sí, sí, sí.
Esta semana jugué Wildbots Warehouse. Es un juego independiente, okay, distribuido por Finji. Y en él somos un trabajador de un almacén que tiene que acomodar las cosas dentro de él y entregarla a los clientes. Hace como esta labor 2 en 1 de acomodar lo que va llegando al almacén y entregar. Entonces somos una especie de rectángulo o cuadrado, un cuadrado con una carita, ese es Wilmot. y lo que me encanta de este juego es precisamente el concepto más básico del juego, que es ese, que es recibir los objetos y acomodarlos. Yo personalmente encuentro muy satisfactorio acomodar cosas. De hecho, cuando yo acomodo mis playeras en mi casa, las acomodo por colores. O cuando acomodo mis calcetines después de ver a Marie Kondo, los acomodo bien bonitos, así como un mosaico en mi cajón. Entonces es algo que me satisface mucho. Entonces, este Wilmot's Warehouse va de eso, de acomodar cosas. Y estos objetos vienen en forma de rectángulos, del mismo tamaño que Wilmot. Y pues tienen diferentes colores, diferentes figuras. Y tú personalmente tienes que asociar esos rectángulos o esos objetos como tú prefieras o como tú lo consideres apropiado. Entonces, por ejemplo, te llega un rectángulo de un guante y te llega un rectángulo de, no sé, un iglú. ¿Dónde los acomodas, no? Los acomodas en la sección de fríos, en la sección de elementos de hielo del Polo Norte, no sé. Lo acomodas junto a las esferas de Navidad, junto a los árboles de Navidad. Entonces tú personalmente te vas encargando de desarrollar tu propia escenario de clasificación de objetos. Y entonces, conforme tú vas ordenando los objetos, pues tienes una mayor claridad de cuáles son los elementos que tienes en tu almacén y de esa forma puedes entregar más fácilmente los elementos a los clientes que van llegando, que te piden elementos variados y múltiples. Entonces,
O sea, es como tenerlo como por departamentos, ¿no?
sí, por departamentos, pero este sistema de organización es muy personal. El juego no te dice, ah, mira, estos objetos se categorizan así y asado. No, tú tienes que categorizar a los objetos por tu cuenta. Entonces, y encontrarle sentido. Y el sistema de recolección de objetos y movilidad me parece excelente. Esto va muy. Es como cuando seleccionas carpetas en Windows. Que puedes cliquear sobre un objeto, arrastrar y seleccionar varios. O puedes dar doble clic y seleccionar los objetos que son iguales, por ejemplo. Y los puedes mover. Con Q y R lo puedes hacer que gires en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj y empezar a tener movilidad. También el juego tiene esta parte de pues como de ventajas, como de mejoras para que Wilmot pueda pues acomodar los objetos de una manera más cómoda, más rápida. Al principio solo puedes seleccionar 6 objetos, si no me equivoco. Y obviamente con estas mejoras que vas obteniendo cuando hagas las entregas a tiempo o más, entre más rápido las hagas, más estrellas obtienes. Y estas estrellas son la moneda de intercambio en el juego. Que te dan opción a comprar estas mejoras. Y estas mejoras van, te digo, desde poder seleccionar más objetos hasta poder girarlos, que en el principio no lo tienes. Hacer un dash para moverte más rápido por el almacén. Contratar un robot para que te ayude a mover los elementos que van llegando en la zona de carga. Hay otro que te permite eliminar recuadros que solamente ocupan espacio en el mapa. Haz de cuenta que es como en el Stardew Valley que te ponen piedras gigantes que al principio no puedes destruir y que pues es vital liberar espacio para que tú puedas tener a tus animales, a tus plantas, a tus plantaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el equivalente son estas columnas que pues, no sirven para nada y nada más ocupan espacio. Entonces, en cuanto tú tengas un número determinado de estrellas, las utilizas y ¡pum! Se elimina ese recuadro y tienes más espacio para acomodar cosas. Otro elemento es, si no mal recuerdo, hay una ventaja también para encontrar elementos, como tener una clase de visión de rayos y poder encontrar los elementos rápido en un lugar donde estén desacomodados. Igual hay otra para que tengas una overview mayor del mapa, o sea, desde lejos, porque el juego, los elementos, los recuadros se van. No sé si viste este juego que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? En el que utilizabas el sonido para desvelar los elementos de la pantalla. Que era como de terror.
No.
¿Qué se cuenta que tenías que hacer?
No lo recuerdo.
Como que utilizar la ecolocalización y en cuanto tú gritabas, se desvelaba, por ejemplo, una puerta, una pared, el mapa en sí.
No.
Bueno, pues
no
aquí
me
no,
suena,
no,
la verdad.
Aquí no utilizas la ecolocalización, pero visualmente es lo mismo. Conforme tú vas avanzando, se van desvelando la apariencia de los cuadros y después su color y la forma que contiene. Entonces, con esta ventaja que te digo, puedes alejar el mapa y puedes ver cuáles son los elementos que hay a lo largo del mapa y poder identificarlos y poder ir por ellos y recogerlos para que no tengas que estarte desplazando y perdiendo el tiempo dando vueltas.
Yo, a mí me causa mucha curiosidad el tema de... O sea, porque viendo el aspecto visual del juego, la primera impresión que me causa es que sigue unas mecánicas muy parecidas a lo que viene siendo un Tetris, ¿no?
Sí, sí, de hecho... de hecho, alguien lo llamaba el nuevo Tetris, este Wilmot's Warehouse, por toda la capacidad o todas las formas en las que tú puedes acomodar los elementos. Que de hecho, hasta hoy encontré la forma más óptima de acomodar las cosas, que es por hileras. Es que yo antes las acomodaba por stocks, así de 4 o de 6. Y antes las acomodaba así como por categorías. Que yo creía convenientes, como guerra, como alimentos, belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le empecé a perder sentido. Ya no encontraba las cosas tan rápido. Y a veces ocurre que si acomodas mal las cosas en el escenario, puedes chocar con ellas y pues tienes que moverlas. Antes de pasar, entonces pierdas mucho tiempo y me ocurrió una vez ya me ocurrió una vez que no entregué todas las cosas a los clientes. Entonces el jefe se enoja y te dice: no te quiero ver aquí enfrente de mí largo. Y no te dan estrellitas para poder cambiar las cosas.
Ok. ¿Pero hay distintos escenarios o sucede todo en un solo lugar?
No, todo sucede en un mismo lugar. Pasa un tiempo. Digamos son por rondas. La primera ronda llega el cargamento, te suelta los objetos que tú tienes que acomodar. Te dan un minuto al principio para acomodar las cosas y después llegan los clientes. Al llegar los clientes, tú tienes que entregar. Entonces tienes que ir. Si acomodaste bien, ya sabes dónde están las cosas, las recolectas, las entregas. Lo hiciste rápido. Muchas estrellitas. Lo hiciste lento, menos estrellitas. ¿No acabaste?
O sea, sigue un poco el concepto, por ejemplo, de estos juegos de cocina, como el Papas Burguería, ¿no? Que es como, o sea, digo, obviamente es un juego diferente, pero claro. Es como el concepto de te dan un tiempo de que tú primero precalientes el horno o vayas como familiarizándote con los ingredientes de la cocina. Y luego empiezan a llegar obviamente los clientes que te van dando sus pedidos, cada uno es diferente, entonces sabes que el método de preparación de cada cosa es diferente y tienes un cierto tiempo para completar el pedido con ciertos beneficios o no, en caso de que te den propina o algo así.
Exacto.
¿No?
Ajá. Okay. Y después de que entregaste a los clientes la primera ronda, creo que entre... O sea, la primera ronda tiene tres partes. Cuando llega la carga, acomodas y entregas... Otra segunda parte de entregar y otra tercera parte de entregar. No estoy muy bien familiarizado con el concepto, no recuerdo muy bien en qué parte, pero hay una parte, creo que es entre medias, donde tienes un tiempo ilimitado para acomodar cosas. Porque al menos la primera vez me pasó que... Me pasó todo lo contrario a lo que me pasó hoy en la mañana, que estaba bien relajado, bien chill, acomodando cosas. Antes de que encontrara esta forma de acomodar mejor las cosas. Llegó un momento en el que me saturé de cosas y ya no sabía qué hacer. Entonces, este momento que te dan para que tú tengas el tiempo que quieras y dispongas para acomodar las cosas, ayuda mucho. Ayuda mucho porque vuelves a organizarte. Te das tus rondas de vueltas para familiarizarte con los objetos, para saber dónde están. Y dices, ok, ya está todo acomodado, ya sé más o menos dónde están las cosas, continuamos. Entonces vas a la parte, a la máquina de chequeo, como en el trabajo, donde pones tu tarjeta y la perforadora, la perforas. Inicia el trabajo nuevamente, llegan los clientes. Y hay una parte curiosa del juego, supongo que es un contexto que todavía no entiendo, pero el juego empieza en 1994 y va por meses, o sea, creo que es por trimestres esta parte, sí, creo que así se explica mejor este tema de las rondas, es por trimestres. Entonces, conforme vas avanzando, va avanzando el calendario, todavía no entiendo por qué o cuál es el fondo, el background de todo esto. Y conforme pasan los trimestres, te van llegando objetos nuevos. En total son 200 objetos diferentes. Hasta ahorita he desbloqueado 76, llevo 4 horas de juego. Y se supone que cuando llegas a las 200 terminas el juego, ¿no? Ya entregaste todos los, bueno, o sea, no todos los objetos que tenías en el almacén, pero ya entregaste todas las categorías de objetos que existen en el juego. Entonces, si tú ya entregaste todas las categorías que existen en el juego, pues el juego supone que ya sabes o ya conoces el límite, ya conociste el límite para acomodar las cosas en el almacén, porque pues es el tope, 200 elementos distintos.
Digamos que la complejidad del juego va aumentando conforme pasan los meses, porque básicamente el juego te mete en la atmósfera de que eres un empleado que va llegando al lugar. Uh-huh. Y obviamente con el tiempo va aprendiendo y va optimizando mejor los recursos, optimizando mejor el tiempo para ser más eficiente a la hora de entregar los pedidos, ¿no?
Sí, de hecho al principio te recibe Juan, que es un triangulito.
Ok.
Y te dice, hi, my name is Juan. Así como el cuate este de YouTube que hacía videos de bromas y ligaba con las chavas. Hi, my name is Juan. Okay. Y te explica los controles básicos del juego y los conceptos de acomodar las cosas. Así desde empujar los bloques. De hecho, puedes, sin seleccionar nada, puedes empujar los bloques hacia las laterales por si quieres rellenar el espacio. Y si te... Ahorita lo olvidé, pero si tú superas el tamaño máximo de recolección o de cosas que tú puedes mover, pues a Wilmot se le hace muy pesado. Entonces, en tratar de empujarlo lleva muchísimo más tiempo. Entonces, en vez de llevar 9, llevas 8. Pero si llevas 8, vas a la velocidad normal. Si llevas 9, pues vas demasiado lento. Entonces, acabas nunca.
Ok, ok. Pero, o sea, entonces... Bueno, creo que esto lo dijiste al principio. El tema de acomodar las cosas es a través de seleccionarlas, ¿no? O sea, no es que directamente el personaje, o sea, en este caso Wilmot, las empuje.
Tienes una hilera de 6. Imagínate una hilera de 6. Uh-huh. Así, okay. Un stock. Tú puedes empujar un bloque individual sin seleccionar nada con tu cuerpo. Uh-huh. Lo sacas de la línea, por ejemplo. O sacaste ese bloque de la línea. Ahora quedan 3 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Y un espacio en medio. Tú puedes ponerte del lado izquierdo y con Wilmot empujar esas 3 para cerrar esa brecha. ¿Me entiendes? Uh-huh. Aparte, pues está este tema de selección. Si los elementos de esa hilera que te estoy comentando son iguales, das doble clic y seleccionas todos. Y con Q y R los giras en sentido de las manecillas del reloj para moverlos. Y esos los mueves todos de manera conjunta. Obviamente hay veces en las que es mejor mover todos los elementos que vas a entregar en un solo punto, y ya cuantos tengas todos los seleccionas a tu alrededor para que no tengas un palo largo y no estés chocando con todo y te vas directamente a la zona de entrega.
Ok. ¿Dirías que es un juego que demanda mucha concentración, o sea, en el sentido de que a lo mejor hay un ritmo frenético a la hora de querer completar los pedidos con precisión, o se presta más para andar modo chill con lo-fi de fondo?
De hecho, yo estaba hace rato jugando y traía el lo-fi. Es un juego que me relaja mucho porque cuando tú entregas los objetos, cuando haces bien lo que tienes que hacer a la primera y rápido, es muy satisfactorio el juego. Es una serie de hormonas y de sustancias en el body que al final te ayudan a o te provocan felicidad y satisfacción. Entonces eso es Wilmot's Warehouse, y creo que es uno de esos juegos, o al menos creo que por el momento es el mejor juego que he jugado este año.
¿Qué?
Siento que hasta ahorita no hay otro juego que yo pueda mencionar que te diga este es el mejor juego que he probado este año. Este juego sí es el mejor juego que he probado este año. Y creo que es un gran ejemplo para que los estudios se replanteen, al menos los estudios AAA, que vean, es un gran ejemplo por parte de los estudios independientes, que vean que hay más cosas que se pueden hacer más allá de tener mejores gráficos o tener un sistema de inteligencia artificial. Hay muchísimas cosas que sistemáticamente en un videojuego no se han explorado y que en Wilmot Warehouse están dando un gran ejemplo para todos allá arriba.
Ok. Pues bravo, bravo, me pongo de pie. Fíjate que el concepto del juego me parece muy interesante, pero sí siento que es un juego que hace falta jugar por cuenta propia para realmente poder entender cuál es el chiste o lo que lo hace especial. Porque a mí me parece un juego que siento en el que yo me haría muchas pelotas y no terminaría por cumplir los objetivos. Pero me llama la atención, en realidad.
Sí, o sea, con el método que tengo, que te traigo el día de hoy, con ese método el juego se te va a hacer muchísimo más llevadero. Te vas a relajar mucho porque hay momentos en los que sí el juego te provoca ansiedad. No te voy a decir que no, porque pues, son tantas las cosas que no sabes ni qué hacer. Pero cuando ya encuentras el método, cuando ya ves un orden dentro del desorden, entre comillas, que hay en el almacén, el juego se hace muy placentero y muy llevadero. Entonces, chavos, ese es Wilmot's Warehouse. Estuvo gratis en Epic, por eso lo tengo el año pasado. Probablemente esté gratis este año nuevamente, porque luego repiten juegos en la tienda de Epic. Entonces estén al pendiente o cómprenlo, cuesta $120, creo. Está baratísimo y vale muchísimo la pena. Es un juego que hay que experimentar para poder entenderlo.
Ya vaya, pues ojalá que vuelva a estar gratis, porque el tema financiero muchas veces se complica.
Sí.
Última pregunta. Sí. ¿Crees que sea un juego que merezca un modo de cooperador, o sea, cooperativo
multijugador? Tiene un modo cooperativo. Qué bueno que me lo preguntaste. Tiene un modo cooperativo. Déjame abrir el juego porque no sé si solamente sea local. Vamos a ver, porque es algo que sí, que ahorita que me lo preguntaste igual me entró la duda. Pero un juego local, confirmado, ¿eh? O sea, juego local multijugador, confirmado que tiene. Puedes jugar de dos, y puedes acomodar almacén en compañía de alguien. Ahora, déjame revisarte si hay multijugador en línea. Porque si es así, estaría de huevos, ¿eh?
Sí, es que fíjate, suena mucho a un juego que incentiva la cooperatividad justamente por lo mismo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Overcooked? Overcooked es un juego que pues normalmente está para los loles, ¿no? O sea, es un juego muy divertido de jugar con amigos, pero que hay ciertos niveles que sí demandan de precisión, o sea, de cooperar así como navajas y relojes suizos, de que milimétricamente cada quien hace esto para llegar más lejos y obtener mejores puntuaciones.
Sí, y ya revisé, es solamente local, pero yo creo que vale la pena igualmente. Habría que, un día de estos voy a probarlo con mi hermano y el próximo podcast les digo cómo es la jugabilidad, porque no sé cómo, si divide el teclado en dos o tengo que conectar un mando, no sé. Entonces ya lo estaremos comentando en el próximo programa.
Muy bien, me parece perfecto. Pues nada más que agregar del Wilmot's Warehouse.
Nada, es un juegazo. Bueno, de vez en cuando salen pósters en el juego que te regalan por ser un buen trabajador. O al menos creo que es por progresar en el juego. Que son así como comedia barata. Pero yo creo que le dan un poco de alegría al juego y pues te recuerdan que estás trabajando y estás siendo oprimido por tu jefe, pero de cualquier forma estás feliz acomodando cosas y entregándolas. Entonces, chido.
Sí. ¿Quién dice que el mundo asalariado es triste?
Exacto.
Pero bueno, yo esta semana, hermano, me hice un favor. Y finalmente, después de tanto tiempo y después de postergarlo durante tantos meses, finalmente jugué Hollow Knight. que de hecho es un juego que se parece bastante al juego que jugué la semana pasada, que fue el School of Heroes Layer. Porque pues da la casualidad que también es un Metroidvania, ¿no? Hollow Knight es, a ver, yo creo que no hay mucho que yo pueda comentar del juego porque es un juego extremadamente popular que salió hace 3 años. Hay mucha gente que lo denomina el Dark Souls en 2D. Hay ciertas comparaciones o ciertas mecánicas del juego que pueden hacer que se le parezca. Yo personalmente no podría dar una opinión al respecto porque nunca he jugado Dark Souls. Y fíjate que este año está siendo muy revelador para mí en términos de juegos. Porque justamente después de haber jugado School of Heroes Layer la semana pasada y ahora jugar Hollow Knight, creo que me estoy dando cuenta, no quiero hablar antes de tiempo porque suelo hacer eso muchas veces, pero creo que ya encontré mi tipo de juego, ¿eh?
¿En serio?
De verdad te lo digo. Sí, sí, sí. O sea, lo noto en el sentido del placer que realmente me genera estar jugándolos y lo genuino que es para mí poder mantenerme durante varias horas jugándolo sin aburrirme. Y el hecho de que se me despierten unas ganas de jugarlo en cualquier momento del día, incluso si no estoy en stream. ¿Por qué? Porque de pronto estos juegos son juegos que recuerdan mucho a un aspecto retro. El Metroidvania, por ejemplo, es un género que se hizo popular precisamente por los juegos indie, porque son estos juegos de exploración en 2D que recuerdan a los juegos de plataforma de antes. Entonces, de pronto tienen una mecánica o una jugabilidad a la que de pronto yo no estaba tan acostumbrado. Porque es como lo comentabas un par de episodios, que de pronto hay muchos juegos que parece que su primera forma de interactuar con el mundo es a través de una vista en primera persona relacionada con un first person shooter. Entonces hay mecánicas de juego muy definidas en cuanto a cómo funciona la movilidad o cómo funciona la cámara. Y en los Metroidvania en realidad son juegos mucho más sencillos porque son 2D. Entonces hay una jugabilidad en donde te mueves con las flechas. Que digo, eso ha sido una de las cosas que yo he tenido que cambiar. Que sí he tenido que meterme a la configuración para cambiarlo a jugar con el WASD en lugar de con las flechas. Y terminar ocupando otras teclas para otras habilidades. Pero digo, eso es lo de menos, ¿no? Al final del día me siento muy cómodo con el estilo de juego que implica de pronto estar con el ratón y con el teclado, que durante muchos tiempos me creó un conflicto, porque yo realmente no me sentía cómodo jugando juegos así, pero de pronto con Hollow Knight me siento como en casa. Me siento como el juego que siempre me estuvo esperando y que finalmente estaba hecho para mí. Entonces, es un juego del que hay que alabar el hecho de que está desarrollado únicamente por 3 personas, el Team Cherry. Entonces, es un juego que tiene dibujos hechos a mano, con una animación bastante tradicional. Y yo creo que el gran acierto de los Metroidvania es hacer un juego que tiene hasta cierto punto mecánicas repetidas, más interesante gracias a su banda sonora, a su ambientación y a la historia dentro del juego. Porque de pronto Hollow Knight es un juego que no te devela muchos datos de la historia apenas al empezar. Si quisiera profundizar más en términos de la historia, yo creo que tendría que meterme a leer reseñas directamente. Pero eso ya sería spoilearme y arruinar un poco la experiencia personal que ya estoy teniendo. Hasta el momento lo que sé es que controlamos a un esqueleto. De hecho el juego se llama Hollow Knight porque pues es el guerrero hueco, el caballero hueco. Entonces pues tú llegas a este pueblo que es como una especie de reino abandonado que se llama Hollow Nest. Y la Jaulín. Verdad es que no parece que haya Jaulín. No parece que haya un objetivo bien trazado al inicio, pero parece que sí hay una serie de misterios que resolver en este pequeño pueblo. Dentro de los primeros misterios que uno se encuentra es el de un señor que se encuentra llorando porque al parecer extravió a sus 2 hijos, que por alguna razón del destino sus hijos son 2 larvas, 2 gusanitos que tienen forma de caterpillar. Lo que me resulta muy interesante de este tipo de juegos es que te crean una sensación de mundo abierto cuando en realidad no es así. O sea, el mapa ya está predeterminado, pero lo que me encanta de Hollow Knight es que es un juego que nunca te dice por dónde ir, que te da opciones a explorar lo que tú quieras y nunca hay una opción incorrecta. O sea, nunca hay un lugar incorrecto a donde ir, porque al final de cuentas, vayas a donde vayas, hay forma de progresar. Porque el mapa está lleno de habilidades, de monedas, de jefes principales para avanzar en la historia y jefes opcionales para obtener recompensas. Entonces, no todo se centra en progresar en la historia, sino a veces es un juego que simple y sencillamente se dedica a la exploración. Y dentro de las cosas que puedes encontrar en el mapa, realmente es que te terminas llevando una muy agradable sorpresa, porque de pronto te puedes encontrar un escarabajo que está cantando o puedes tener conversaciones así casuales con cualquier otro personaje. Por supuesto, hay muchos el mapa está infestado de bichos, principalmente escarabajos o ¿cómo se llama? Cucarachas, que son los principales enemigos a los que puedes derrotar. Y obviamente, si los derrotas, te dan moneditas, que son con las que puedes comprar mejoras para el juego. Entonces, me parece que es un juego que tiene la curva de aprendizaje perfectamente definida, porque es un juego en el que comienzas realmente con una o dos habilidades. O sea, las principales habilidades con las que tú comienzas en el juego es con el aguijón, que es la arma principal del Hollow Knight, del caballero, que si no me equivoco creo que se llama Ghost. No estoy muy seguro, me dijeron que así se llamaba. No hay nada que respalde eso, pero quiero creer que sí se llama así. Entonces es la habilidad principal, pues, con la que le pegas a los enemigos, ¿no?
Okay.
Pero también hay una habilidad que, digamos, requiere concentración. Es como el maná, podríamos decirlo así. Hay una pequeña... un pequeño circulito en la esquina superior izquierda del juego que te muestra como se supone que se llama alma, ¿no? Entonces tú esta alma la puedes utilizar para concentrarte y recuperar salud, y aparentemente más tarde también hay una habilidad que te permite como liberar un impulso de energía para atacar a los enemigos. Entonces hay muchos lugares del mapa que se vuelven un tanto inaccesibles si no tienes X o Y habilidad, lo que significa que te tienes que regresar a seguir explorando. Y está muy presente esta parte de a lo mejor tienes que regresar a lugares donde antes no podías accesar, pero de pronto ya se abrió la puerta porque derrotaste a cierto jefe. Entonces es como estarle dando la vuelta constantemente al mismo mapa una y otra vez, pero incluso aunque regreses a puntos a los que ya habías estado, encuentras cosas nuevas. Uh-huh. Entonces eso es lo gran redituable del juego. Por ejemplo, hay una parte en donde tienes que encontrar un cartógrafo que está en el mapa, en algún punto, que es el que te vende el mapa de Hollow Nest. Pero si tú quieres conseguir actualizaciones para el mapa, como ya es una brújula para poder ubicarte dentro del mismo, o una pluma para poder hacer actualizaciones, tienes que ir con su esposa. Entonces tienes que buscar a su esposa, que está del otro lado del mapa, para poder comprarle esas actualizaciones del mapa. Okay. Y poder ir colocando marcadores o señalando puntos de interés dentro del mapa, que incluso se vuelve muy, muy evidente a la hora, por ejemplo, de encontrar a los jefes finales. El mismo mapa te dice dónde están. Entonces teóricamente es más fácil progresar, pero hay muchas partes del mapa que no salen tal cual. O sea, entonces es como que tú lo tienes que ir descubriendo poco a poco. Y para que el mapa se actualice, tienes que encontrar estas bancas que están en ciertos puntos del juego, que son bancas en las que te puedes llegar, obviamente, a descansar y a recuperar puntos de salud y hacer actualizaciones del mapa.
O sea, digamos que el juego te indica dónde están los jefes, pero no te indica dónde están las puertas o los lugares por los que tienes que pasar para llegar a ellos.
Exacto, o sea, digamos que la progresión es aleatoria, realmente, podríamos decirlo así. Es el hecho de que tú puedes derrotar a X jefe, pero no necesariamente significa que derrotarlo te haga progresar en la historia, porque a lo mejor derrotarlo no necesariamente dependía de que siguieras avanzando en la historia.
Okay.
Es el hecho de que a lo mejor lo derrotaste y abriste la puerta de otro lugar, pero a lo mejor esa puerta te lleva nada más a un lugar donde encuentras una nueva habilidad o monedas, sencillamente, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, el juego no parece tener una historia muy definida al principio, porque prácticamente te deja hacer lo que tú quieras y te deja ir por donde tú quieras. Entonces el juego provoca que te pierdas demasiado, te pierdes muy, muy constantemente. Y algo que noté es que es un juego que requiere muchísima concentración, incluso dentro del sistema de exploración, porque digamos que el mapa cobra vida. O sea, hay tanto que puedes hacer. O sea, mientras vas avanzando puedes romper rocas que te dan dinero, o mientras vas avanzando te encuentras enemigos o estos personajes con los que puedes interactuar. Entonces realmente no se presta mucho. Yo lo digo porque yo anoche estaba streameando mientras lo jugaba. Entonces de pronto la gente del chat me pidió que les contara una anécdota o que me pusiera a platicar con ellos y no pude. O sea, fue un desastre porque terminé haciendo las dos cosas a medias. No podía ni concentrarme bien para jugar ni concentrarme bien para contarles lo que querían. Entonces definitivamente es un juego que te demanda toda tu concentración, pero te lo recompensa porque la banda sonora, o sea, los efectos de sonido, el simple y sencillamente escuchar cómo va el personaje caminando por el mapa, los pasos que da mientras se escucha el eco y se escuchan ruidos de fondo, escuchas a alguien que está llorando a lo lejos, alguien que está gritando, alguien que está cantando, que al final de cuentas esos ruidos también son un gran indicio para saber hacia dónde ir. O sea, te puedes guiar por los ruidos del mapa para saber más o menos cuál es la siguiente misión, hasta cierto punto, entre comillas, porque no son misiones que estén bien definidas, sino que son cosas que tú te vas encontrando por el mapa porque te das cuenta de que ese reino abandonado está lleno de misterios. El sistema de combate es la cosa más bonita del mundo, porque se centra en el timing realmente. O sea, es una cuestión de aprenderte los patrones de los enemigos, el hecho de aprender a esquivar y identificar cuáles son los momentos óptimos para lanzar tu ataque o bien para aprovechar el tiempo y curarte, porque realmente la vida se te puede ir muy rápido. O sea, a veces yo pierdo la vida de la forma más estúpida posible, que es no haber esquivado un ataque a tiempo y ya te bajan un punto de vida. Creo que el máximo son 5 o 6.
Eso fue algo que me llamó mucho la atención, el tema de que tú generas tus propias almas. Entonces lo único que tienes que tener es tiempo, ¿no? Para recuperar tu estado de salud y continuar luchando. Entonces eso me pareció muy interesante.
Ajá, de hecho el alma se va recuperando entre tú concretes más ataques, que no siempre se restaura luego, a veces tarda un poquito más de tiempo en regenerarse, pero en teoría con la precisión que tú tengas a la hora de realizar los ataques, se regenera el alma para que te puedas curar. Ok. Entonces hay momentos en los que son muy críticos y nada más tienes una vida y ya no tienes alma para regenerar más. Entonces el juego te incita a ser osado y a decir, ¿sabes qué? Me la juego. Tengo que concretar varios ataques para poderme curar. Porque digamos que te pone contra la espada y la pared. O sea, es como de o ya me rindo o adquiero cierta precisión a tal nivel de que pueda seguir jugando y recuperar vida. Entonces eso la verdad es que me encanta, porque el sistema de combate para mí es la cosa más satisfactoria del mundo cuando derrotas a un jefe final. Y por eso digo que siento que ya encontré mi tipo de juego, porque realmente no sabía que me fuera a gustar tanto ese sistema de combate en el que lo primero que tienes que hacer es aprenderte los patrones del enemigo y ser muy preciso, porque requiere muchísima concentración. Y a mí literalmente ese juego me hace sudar demasiado. O sea, el teclado y el ratón terminan empapados de mi sudor, porque en ese momento hay mucha tensión.
Sí, sí.
La verdad es un poquito asqueroso, pero yo creo que así es cuando sabes que estás disfrutando un juego.
Claro.
Porque al final de cuentas, o sea, yo por ejemplo, desde que estaba jugando el Skull Heroes Layer, yo hice la comparación con Celeste, porque de pronto dije, son juegos frenéticos en los que requieres de mucha práctica y precisión para poder pasar las cosas a la primera. Entonces, ese tipo de juegos se vuelven entretenidos porque por más que pierdas, siempre te quedan ganas de seguirlo intentando. Sin embargo, aquí es donde yo ya encuentro una diferencia, porque Celeste es un juego que a mí me frustraba mucho, porque al final de cuentas es más un juego de avanzar y de escalar. O sea, el objetivo del juego es llegar a la montaña, escalar la montaña. Entonces es como que prácticamente todos se basan en hacer parkour. Y como que ahí la habilidad es lo que más depende. para poder progresar. En juegos como Hollow Knight se recompensa más la paciencia, diría yo. Entonces creo que ese es parte del encanto del juego. Entonces parece que hay una infinidad todavía de cosas que hace falta descubrir. Creo que llevo a lo mucho unas igual 3-4 horas de juego. Así que estoy seguro de que no llevo prácticamente nada. De hecho, ayer derroté apenas a mi primer jefe, al primer boss del juego. Y no sé cuántos hay en total, pero seguramente faltan muchos y mucho más complicados. Sobre todo lo sé porque hay muchas habilidades que todavía no desbloqueo. Entonces imagino que también en función de eso será como puedo empezar a progresar más. Y sobre todo porque el juego tiene también este sistema, digamos, de encantamientos. Creo que así se le llaman dentro del juego. Que son estas habilidades que puedes encontrar en el mapa o comprar. Y las puedes ir cambiando de acuerdo a las necesidades. Claro que el juego no te impone una combinación específica de encantamientos para poder pasar ciertas cosas del mapa, porque nuevamente te lo deja a tu criterio. Entonces no hay una sola forma de derrotar a los jefes finales, ni hay una sola forma de seguir avanzando, sino que tú puedes probar diferentes combinaciones y hacer la que más te acomode. Entonces, por ejemplo, hay habilidades de un dash más largo, o de un doble salto, o de que el aguijón cause más daño. Entonces tú puedes ir haciendo combinaciones de acuerdo a lo que sientas que necesites para seguir progresando. Entonces pues es un mar de aventuras que realmente está valiendo muchísimo la pena. Definitivamente quiero seguirlo jugando en las próximas semanas, porque yo creo que también se perfila para ser de mis juegos favoritos que jugué este año. Y mira que el año va empezando,
sí, 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 sí.
Pero sí, ya estamos poniendo el asta muy arriba, porque la verdad es que está resultando una experiencia muy, muy invaluable, la verdad, de lo que me estaba perdiendo. Y pues nada, espero seguir progresando y seguir aprendiendo más de la historia. Y pues sí, exacto.
Te va a encantar Cuphead cuando lo juegues.
Te va a encantar. De hecho, fíjate que justamente eso estaba pensando hoy en la mañana.
Te va a encantar.
Porque nunca he jugado Cuphead. No lo he podido comprar. De hecho, ahorita está en oferta, pero no tengo dinero.
Sí.
Y sí, o sea, por los gameplays que he visto, sí sé que va más o menos de lo mismo, ¿no? De ser muy preciso, aprenderte los patrones.
Sí.
Ser paciente y ser preciso.
Sí, es un juego de jefes. Es un juego de jefes, todo el rato, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y obviamente con el tiempo se va complicando. Igual tienes esta capacidad de elegir qué armamento llevar, desbloquear armamento. Y sí, igual recompensa mucho la paciencia y saber aprender cuáles son los movimientos, ¿no? Y aprenderse las secuencias. Te va a gustar mucho. Sí, espero que después de que juegues este te des el tiempo de jugar Cuphead.
Yo creo que sí, porque realmente estoy aprendiendo a valorar juegos a los que yo normalmente pensé que nunca les daría la oportunidad, porque es como tú lo dices, o sea, como lo dijiste con el Wilmot's Warehouse, o sea, no te tienes que quebrar la cabeza para hacer un juego demasiado complejo en cuanto a mecánicas o inteligencia artificial o narrativa. Puede ser algo muchísimo más sencillo en el que puedas apreciar los pequeños detalles, o sea, como con Hollow Knight, el hecho de sencillamente explorar ya es la recompensa, porque el escenario es tan bonito, la animación es tan bonita, los colores, la música, todo crea un ambiente tan inmersivo que cada cosa solo es un complemento para que te vaya gustando más. Entonces, entre las habilidades, entre la historia, entre el sistema de combate, entre los diálogos, todo se va complementando para hacer una experiencia única que, sin ser demasiado compleja, termina maravillándote. Entonces, me da mucho gusto que Hollow Knight sea de los primeros juegos que estoy jugando este año, porque creo que esto va a ser un parteaguas para empezar a buscar juegos más de este estilo.
Diferentes. Sí, fíjate que yo últimamente tengo muchas ganas de jugar Demon's Souls y Dark Souls. Justamente por lo que tú mencionabas sobre Hollow Knight. El tema de poder tener un reto enfrente y que el juego te castigue de tal forma que aunque te duela, quieras volver a regresar y intentarlo de nuevo. Y en cuanto logres el objetivo, logres vencer al jefe final, encuentras mucha satisfacción. Y creo que Dark Souls es un juego por excelencia de esos, que te provoca mucha satisfacción el haber logrado pues algo quizás no tan grande como lo podría ser un jefe más pues más adelante en el juego, pero cada cosa que haces, cada pequeña cosa que haces en el juego, te premia mucho, con mucha satisfacción. Entonces igual es un tema que he estado hablando con mi hermano, que es el tema de pues jugar juegos diferentes, de probar cosas distintas, porque siempre estamos como que en el tema de, o estábamos en el tema de probar juegos muy iguales o que no salían de nuestra preferencia, ¿no? O sea, yo estaba muy acostumbrado a jugar juegos de historia, basados en historias de un solo jugador, lineales, ya está, ¿no? O plataformeros, ya sea el Crash Bandicoot, Celeste, etc. Entonces, el poder salir de esa zona de confort y probar juegos como a Wilmot Warehouse, el que tú me estás comentando sobre Hollow Knight, me dan muchas ganas de probar estos juegos, de moverme hacia un lugar en el que quizás al principio no me encuentre muy cómodo y quizás pueda descubrir algo que me guste. Eso está muy chido.
Al final del día, yo creo que todos los juegos tienen su encanto. Y todo siempre va a depender de lo que a ti te guste. Yo creo que todos los juegos merecen su oportunidad, merecen que los probemos, porque seguro que algo tienen de bueno. Pero cuando un juego reúne varios atributos para ser bueno, yo creo que ahí es donde los valoras más. Y sobre todo porque vienen desde atrás, vienen desde lo independiente, vienen desde juntar dinero a través de estas páginas como Patreon o Ko-fi o no me acuerdo cuál era la otra. Uh-huh. Y son los juegos que al final de cuentas valoras más, porque te das cuenta de que ahí es donde está el cariño al final del día. O sea, yo creo que los grandes titanes de la industria han marcado un patrón que se repite muchas veces, porque al final de cuentas es ir a lo seguro. Entonces, estos juegos que de pronto se salen de lo establecido y arriesgan un poquito más y vienen desde lo más personal o desde lo que a un desarrollador realmente le gusta, se nota cuando realmente ya tienes la oportunidad de probarlo y te das cuenta de que en realidad valen muchísimo la pena.
Bueno, pues creo que se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Del podcast, de probar juegos distintos y comentarlos. Y creo que los dos nos llevamos una sorpresa esta semana con estos dos juegos.
Creo que sí. Digo, te voy a decir una cosa. Lo único que lamento de este ritmo que tenemos últimamente es que siento que tengo muy poco tiempo para probar los juegos.
Sí.
¿Sabes? De que de pronto hablé de Down in Bermuda cuando solo había acumulado 40 minutos de juego. Hablé de Skull The Hero's Lair cuando solo lo había jugado hora y media. Y ahora hablo de Hollow Knight cuando solo lo jugué 3 horas. Entonces me encanta estar probando juegos nuevos, pero de pronto encuentro estos que digo, es que se lo quiero jugar más. ¿No? Quiero tener más tiempo de desmenuzarlo más, de entenderlo mejor. Y ahorita es como la presión de, bueno, ¿y ahora qué voy a jugar la próxima semana? Cuando en realidad lo que quisiera hacer es seguir jugando Hollow Knight. Sí. Pero sí, por ese lado está bien, porque me parece que al final de cuentas estamos formando una cultura hacia consumir juegos de mejor calidad, que no necesariamente sean juegos caros o reconocidos mundialmente, pero que sean juegos que nos gusten y que podamos compartir.
Así que, bueno, pues creo que esto es todo por esta semana. ¿Tienes algo más que comentar por ahí? ¿En el bolsillo?
No, yo creo que ya.
The Pocket.
Yo creo que ya será todo. Bueno, nada más te quería preguntar.
Dime.
¿Qué opinas de la revelación del cast de The Last of Us de la serie de
Ya, H2? Amigo. Se va a alargar el podcast otra hora, ¿no es cierto? Fíjate que, o sea, es que hay algo que me molesta mucho y no me di cuenta hasta ahorita. Me molesta mucho que las personas crean que para seleccionar un cast los actores tengan que ser iguales o parecidos. Si Naughty Dog hubiera decidido, o HBO hubiera decidido hacer esta adaptación lo más parecida posible al juego, hubieran trabajado simplemente las personas o los animadores y los programadores en hacer una serie de cinemáticas y ampliar el lore, ¿no? Simplemente, o sea, como las del juego. Entonces, yo creo que las intenciones de un live action son totalmente diferentes a las de un videojuego. Y obviamente, pues hay una aproximación diferente. No puedes contar... Es muy diferente contar una historia en pantalla mediante una película o una serie que contar una historia mediante un videojuego. Que son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que la selección del cast de The Last of Us, de esta serie de HBO, pues va más en encontrar esas cualidades que tienen Ellie y Joel, encontrarlas en personas que puedan representarlos de la mejor forma. Bella Ramsey y Pedro Pascal. Entonces, Bella y Pedro, yo siento que Pedro es uno de mis actores favoritos últimamente. No solo por
el personaje. Están todos lados, ¿no?
Sí, no solo por... Es que es muy buen actor. Yo siento que fue de lo mejor de la película de Wonder Woman, que de por sí estuvo muy mala. Yo siento que, o sea, que aunque su personaje no estuvo bien construido, lo que pudo hacer con él, lo que pudo interpretar del antagonista fue muy bueno. Y siento que él tiene unos rangos muy muy, muy amplios y umbrales de gestuales. Siento que él quedaría muy bien en el papel de Joel. Por eso creo que es una de las mejores opciones que pudieron encontrar. Porque, repito, o sea, ellos están buscando cualidades de los personajes en actores. Que ellos puedan representar con fidelidad los sentimientos de Joel o la esencia del personaje, ¿sí? Y pues en este caso también encontraron lo mismo en Bella para Ellie. Y aunque no se parezcan tanto, siguen siendo de la misma... A lo que voy es que no se convirtió en este tema que estaban... Eso sí me hubiera molestado, ¿eh? O sea, que no es por ser racista ni nada. Pero no me gusta que los personajes que ya tienen una identidad racial sea cambiada. Como lo que pasa a veces en otras películas. Entonces, o al menos en los personajes en los que no me importaría, son personajes que son... que ya tienen varias películas y varias versiones, como James Bond y todo esto, ¿no? Pero personajes reconocidos, personajes que ya tienen pues bases bien sentadas, no me gusta. Por ejemplo, cuando dijeron lo de Ali, como yo dije, nah, cola. O sea, es un actorazo, pero no me gusta que...
¿Mahershala Ali?
Sí, Mahershala Ali. No me gustaría que hicieran ese cambio, porque los personajes ya tienen una base y son lo que son y ya están. Pero bueno, en conclusión, sí, estoy feliz con la decisión de traer a Pascal y a Bella para representar a él y a Joel. Neil Druckmann y el director de Chernobyl saben lo que hacen. Y yo creo que la decisión de tomar a estos personajes pasó ya por varios filtros. Ya se hizo un casting, ya se habían tomado diferentes decisiones y ya se había hablado. Muchos igual estaban hablando de traer a Emma Stone o a Hugh Jackman y no sé qué. A ver, sí, Hugh Jackman se parece más. Waldo igual se parece más a Joel. Pero... quizás no tienen las mismas capacidades que podía tener un actor como Pascal para interpretar a Joel o para acercarse más al personaje. Entonces, esa es mi postura.
Sí, pues, o sea, es como dices, o sea, si al final del día lo que se busca es que los actores se parezcan lo más posible, pues entonces sencillamente los recreas en computadora y ya está.
Claro.
O sea, lo importante es lo que te puedan transmitir al final del día. Y lo que te puedan evocar o lo que te puedan transmitir. Entonces, al final de cuentas, es. Yo creo que el hecho de hacer una serie de un videojuego, creo que siempre pone de por medio el hecho de que va a llegarle a un público nuevo. Entonces, es una forma de reinterpretar la historia. Porque muchas veces lo que se trata es eso, ¿no? O sea, no se trata solo de complacer a los fans preexistentes de The Last of Us, sino de buscar un público nuevo que pueda conocer a la franquicia, quizá a través de la serie, porque a lo mejor son personas a las que no les gustan tanto los videojuegos. Entonces, yo creo que vamos a ver una versión ligeramente diferente, que tiene que obviamente ser fiel a la historia, pero será una nueva forma de concebir la historia y de poder apreciar cosas que quizá antes no habíamos visto, o explorar cosas que antes no se habían tocado. Entonces creo que es buena idea, el panorama es positivo, así que esperemos que pronto salga un tráiler para poder ver con más claridad de qué va a ir esta serie. Y pues ya, esperemos lo mejor.
Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? De qué van a hacer, qué van a hacer con los personajes. Si ya sabemos lo que pasa, ¿no? Hasta el momento, ¿van a hacer una reimaginación de los sucesos o van a rellenar huecos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacen. Ándale.
Pues ya veremos.
Bueno, pues creo que eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar el podcast otra semana más. La siguiente semana pues traeremos otro par de juegazos seguramente para comentar. Acuérdense de visitar las redes sociales de Aranza Rivera, que van a estar en la descripción, quien es la voz que ustedes escuchan al principio del podcast. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos la siguiente semana.
Adiós.